buenas noches, radio oyentes. Estamos en sintonía con la Iglesia, la programación religiosa, aquí desde Gente Radio de Puerto de la Cruz. Después de estas fiestas ya navideñas que terminaron ayer con el día del bautismo del Señor. Bueno, espero que los Reyes Magos os hayan traído muchas cosas y que ayer hayáis recordado un poco la fiesta de nuestro bautismo, que es muy interesante. Bueno, primero comentar una pequeña cosita que pues ha llegado, porque está circulando mucho por redes y es falso. Es un apagón que hubo en el Vaticano y que secuestraron al Papa. Bueno, como sabéis, es falso. Lo que pasa es que, pues mira, la gente le gusta mover así las redes diciendo todo tipo de tonterías. Pero esto nos sirve para nosotros, ya que muchas veces dan noticias sobre el Papa y sobre todo comentarios que le hacen decir al Papa que son falsos. Y esto, de cara a lo que el Papa dice, pues es un verdadero problema. ¿Por qué? Pues porque la gente que no tiene una formación seria, o simplemente que hace caso de lo que dicen las noticias y que no las confronta, pues puede estar haciéndole el juego a todos los que están atacando abiertamente a la Iglesia y sobre todo pues a su cabeza, que es el Papa. Y esto está siendo muy común ahora. Así que yo os pido sobre todo que no hagáis caso a las noticias que salen. Y sobre todo pues tenemos el Vatican News, que es una información veraz del Vaticano sobre lo que dice el Papa, pues confróntenlo ahí. O también aquí en nuestra diócesis también suele traer noticias sobre el Papa, comentarios que hace. O sea, vayamos a fuentes fidedignas, ¿no? A cualquiera que diga tonterías a través de estas redes que cada vez se están complicando más, y lo que serviría pues para ser una buena fuente de noticias, nuestro, se está convirtiendo en una verdadera tontería ya pública y una manipulación de todo, y sobre todo lo están aprovechando muchos para sus propios intereses. Bien, pues después de esto, pues vamos a ver que yo espero que en el día 6 los reyes os hayan traído muchas cosas. Pero nos hablaba, sobre todo, el Papa, ahora con motivo del bautismo ayer, el domingo en el cual pues Jesucristo quiso empezar su vida pública, después de 30 años, hablando el Papa sobre todo de la cercanía de Dios, que quiere estar en nuestra propia historia. Él no necesitaba convertirse, era el bautismo, era una señal de conversión, pero él inaugura con su bautismo el bautismo cristiano, que no solamente es un perdón de los pecados, sino es un don que Dios te da para que a partir de ahora seas hijo suyo. Hijo de Dios. Esto es lo más grande que nos da el bautismo. Y también con el bautismo del Espíritu Santo que recibimos dentro de nuestro bautismo, pues nos hacemos templos del Espíritu Santo. Y Dios habita en medio de nosotros. Por tanto, esta cercanía de Dios. Y también esta cercanía de Dios, el Papa quiere hacérnosla ver con esos 30 años que vivió pues con sus padres, con José y con María. En los 5 primeros, más o menos, en Egipto, allí como un emigrante, y después el resto en Nazaret, pues aprendiendo el oficio de carpintero, creciendo en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, como dice el Evangelio. Por tanto, esta cercanía de Dios, y esta bendición del trabajo, de la familia, de las cosas buenas, cómo podemos responderle a Dios en todo lo que hagamos y que todo lo hagamos por amor. Esto es también parte de nuestro bautismo. Y el Papa insistía de que, hombre, que en el día del bautismo, ya que Dios te ha hecho hijo suyo, que durante toda su vida tú te comportes como un hijo de Dios. Y ser hijo de Dios, tenemos el ejemplo de Cristo, de la Virgen, de San José, de los santos, de tantas almas buenas que han vivido con nosotros. Por lo tanto, ese es el camino que Dios nos quiere marcar también para nosotros en esta sociedad que estamos trabajando. Y no utilizar estas fake news, estas noticias falsas, o este egoísmo privado, o estos vicios, o estos enfrentamientos, esta violencia, este rencor que puede apoderarse también de nosotros. Pero cuando suceda todo esto, recordemos que somos hijos de Dios y que, por tanto, nuestro compromiso como hijo de Dios no puede ser de cualquier forma. Bien, seguimos allí. Nos ha llamado la atención también lo del Papa, lo que ha dicho a Estados Unidos con motivo de esta violencia que se está engendrando, el asalto al Capitolio que hubo. Y el Papa explica que con la violencia nunca se consigue nada, pero que también todos aquellos que provocan esta violencia, que no nos quejemos, no nos pensemos ya que ahora la gente se va a quedar callada ante la injusticia que está sucediendo, porque mucho de las consecuencias de esta violencia ha sido pues todo lo que ha sucedido recientemente desde las elecciones de Estados Unidos hasta ahora. Bien, pero nosotros queríamos extrapolarlo aquí a España y estamos dándonos cuenta como nuestro gobierno también está haciendo una cantidad de leyes totalmente antievangélicas, antihumanas, y va a llegar un momento en el que, como esto siga así y como nos toque el bolsillo y nos toque el estómago, vamos a ver quién se va a quedar en casa sin chillar ni nada. Esto es otro momento, porque también tenemos la noticia de que un obispo hoy en Chile, allá en la Araucaria de Chile, pues se ha quejado también de un poco de esta violencia que han engendrado en tanta gente, pues porque no tienen que comer, porque la pandemia les está reduciendo al máximo y porque los políticos no están a la altura de las circunstancias y están imponiendo leyes, normas donde les conviene a ellos para los votos de ellos y no para el hambre del pueblo. Y claro, después el que sale perdiendo es el pueblo, ¿no? Porque es el que mira cómo chilla, mira cómo no sé qué, cómo se manipula las noticias a través de los distintos medios de comunicación. Pero tenemos que ir al fondo de todos los problemas. Un pueblo así, en estas circunstancias que se revela y que tiene hambre, que no tiene medios de subsistencia, ni trabajo, ni futuro, no nos extrañe que esto vaya. ¿Y qué nos puede, repito, suceder a nosotros? Porque muchas de las disposiciones del gobierno, vamos a ver por dónde van. Vamos a ver por dónde van. Lo que sí se nos invita es que no vivamos pues inconscientes de todo esto, que nos da igual y con tal de que pan y circo y con esto ya vale, pues no, ya no va a valer, ya no va a valer. Bien, el Papa también hablaba en una entrevista que han hecho recientemente en la TG5, la televisión del Grupo 5 de allí de Italia. Hablaba de que el aborto, el que lo realiza es un sicario. Todos sabemos lo que son los sicarios en la mafia y todos estos que por dinero matan al que sea. Pues mija, los que hacen el aborto para el Papa son sicarios, no son cualquier otro. Es una vida humana nueva que no se puede eliminar por allá. En estos días hemos tenido las noticias de que el año pasado en todo el mundo hubo nada menos que 34 millones, o 42, no sé, estoy allí, 42 o 34 millones de abortos en todo el mundo. La cifra pone los pelos de punta. es realmente uno de los mayores problemas más serios que estamos teniendo. El Papa hablaba del respeto por la vida, ¿eh? El respeto también por la vida que acaba, como estamos en la eutanasia, que ya nos han regalado, y el suicidio asistido. ¿Pero qué está sucediendo? Pues está sucediendo que en otros países como Chile, la ley que se está formando de cara a la eutanasia y al suicidio asistido es todavía mucho peor que la española. Como que todos quieren hacer a la última lo último. Y ya prácticamente uno puede suicidarse pues pidiéndole que venga una enfermera o lo que sea, que acabe contigo, y hasta por ningún, no hay motivo, simplemente porque tú lo quieres. Y no deja de ser un suicidio. No deja de ser un suicidio. Y también en Chile, como aquí en España, el médico o la enfermera que venga, a la hora de dar una relación de qué ha venido a hacer, lo va a poner como una muerte natural, no como un suicidio. No es una muerte natural, ¿eh? Es un suicidio en toda regla. La vida nos la ha dado Dios, y será Dios el que nos la quite. Bueno, que no nos la quita, pero bueno, Dios que no nos diga hasta aquí y después ya a otra dimensión distinta. Pero la vida no depende ni del gobierno ni de nosotros mismos. La vida es de Dios. Por tanto, Él dirá cuándo empieza y Él dirá cuándo acaba. Y si no, malo vamos a ir, ¿eh? Malo vamos a ir. Bien, sin embargo, estamos viendo cómo en la Iglesia, en varios, sobre todo nuestros obispos, por ejemplo el de Perú, criticando abiertamente toda la ley del aborto que ha habido en Argentina últimamente, como todos sabemos, y que no se les ocurra llegar a tanto también en Perú, donde han empezado también. Y cómo dentro de estas leyes de descarte que hablaba el Papa, ya cuando ya no ya no sirve, cuando ya no me es útil, tirémoslo a la basura, tanto sean niños como sean ancianos, o como sean también de estos enfermos terminales o enfermos síndrome de Down, estamos viendo una problemática muy seria, que prácticamente muchos de estos abortos que hemos dicho, estos tantos millones, son de síndrome de Down. Como vea un médico que viene de síndrome de Down hoy, ¿no?, con las ecografías y todo lo que se hace, pues bueno, vamos a quitándolo del medio. Y te dicen, sobre todo en estas clínicas abortivas, te quitan del medio. Ya hemos visto días pasados cómo trabajan las clínicas abortivas. Mujer que entra allí, mujer que aborta, ahí no se le quitan de allá. Cómo le lavan la cabeza, el cerebro, pues para hacer lo que a ellos les interesa, y cuánto dinero hay. Y lo que nos llama la atención es cómo contratan todos los restos humanos de los fetos con empresas dedicadas a la cosmética. Y como había una concretamente que tenía un convenio con una clínica abortiva de que le suministraran 250 kilos de carne de niño, de feto. O sea que y todo esto nos extraña después de lo que está sucediendo en esto de la pandemia, y que Dios no interviene, y que qué hago yo aquí, y toda esta serie de tonterías que se nos ocurra. Dios nos va a cambiar la mente. Nos va a cambiar la mente. Y el que no lo quiera ver, que espere, y no mucho tiempo, verás cómo esto cambia. Ya la Virgen en Fátima hablaba del tercer secreto de Fátima, donde la primera parte era la persecución de la Iglesia, que ya la estamos viviendo. Y la segunda parte de este tercer secreto, el gran castigo a la humanidad, precisamente para purificarle de toda esta maldad que está teniendo. Y cuanto más maldad tengamos y pongamos en la mesa, mayor va a ser la purificación, ¿no? De eso no parece que no estamos, o no queremos darnos cuenta. Más bien no queremos darnos cuenta. Seguimos así. Teníamos para poner hoy un, pero no he podido grabarlo, no se ha dejado grabar, un testimonio de una serie, un grupo de familias que están adoptando a todos los, a muchos niños, ¿eh? Tiene sus propios hijos, pero también adoptan niños, sobre todo estos, síndrome de Down, niños que nacen mal, niños que no quieren que les vayan a matar y todo esto, y abortar. Y qué testimonio tan impresionante. Si lo puedo grabar, os lo traigo el próximo día. Pues esto no todo es malo en esta sociedad nuestra, ¿eh? Hay mucha gente comprometida. Claro que hay gente comprometida. Es que somos hijos de Dios, ¿eh? Y fijaros lo que hizo Jesucristo, si no estuvo cercano y comprometido con cada uno de nosotros. Bien, seguimos más puntos también. Para el día 23 de enero va a haber un gran rosario en familia. Esta institución, Rosario Familia, para cumplir los 10 años, va a hacer un rosario a nivel mundial. Y decía que la finalidad es consagrar cada familia nuestra a la gran familia de Nazaret, de Jesús, José y María. La gran tarea que nos está pidiendo también el Papa para el próximo año es así, dice, no nos olvidemos todos los días de invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo. No nos olvidemos nunca de invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo en este año, como intención especialmente del año. Año dedicado, como sabéis, a San José, y a partir del día 19 de marzo, que es la fiesta de San José, dedicado a la familia. Bien. Una noticia peliaguda es que en el Camerún ha habido 14 muertos, por estas guerrillas, guerra de guerrillas, y fundamentalmente eran cristianos. O sea que nos preocupa todo esto. Y también en Burkina Faso, ayer nos hablaba un obispo español que hay allí, de cómo estas guerrillas musulmanas, él hablaba, financiadas por los gobiernos musulmanes del Oriente Medio, por el petróleo, están adueñándose, prácticamente ya han llegado al poder total en Burkina Faso, para llevarse todos los minerales del cual es muy rica esta nación y muy pobre la gente encima. Bueno, pues quien se levante le cortan la cabeza, así de claro. Y van a empezar a llevarse todos los minerales que tiene. Esto es lo que estaba comentando este obispo español, que es un verdadero héroe, allí en Burkina Faso. ¿Qué más noticias os puedo poner? Bueno, pues también que el próximo domingo es la fiesta de la Iglesia Diocesana, Infancia Misionera. Ya desde hace muchos años, más del doble de los habitantes que están en terrenos de misión son niños menores de 10 años, el 52%, niños menores de 10 años. Y claro, la Iglesia tiene que fijarse en ellos, porque entre otras cosas es el futuro que tenemos de cara a la formación de estas comunidades cristianas que se están haciendo en lugares de misión. Pero también es necesario primero sostener a los misioneros que están allí, y después, pues no solo predicar el Evangelio, sino también predicar con el ejemplo de cara a la escuela, de cara al centro de salud, a la educación que podemos dar a los niños. Y claro, eso es costoso. Y por eso queremos que seáis muy generosos el próximo domingo en la colecta. Yo os voy a poner un ejemplo que ya os dije el año pasado. Yo estuve en Colombia y después en Venezuela. En Venezuela tenía 28 pueblos y como estaban muy apartados, pues las maestras no iban prácticamente nunca o casi nunca a la escuela. Entonces, claro, la preocupación nuestra es que a los niños, que había muchísimos, pues no tenían ningún tipo de educación. Entonces nosotros le solicitamos a Infancia Misionera, que lo da es el Papa, pues una ayuda para que pudiéramos dar clases a los niños en la clase y también después darles catequesis. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues nos mandó dinero. Estuvimos 3 años en los cuales poníamos a nuestros catequistas, les dábamos una pequeña ayuda económica para que hicieran que en la escuela aprender a leer, a sumar, a restar, lo fundamental. Y también que les enseñaran a ser buenos cristianos. Y también pues teníamos una cadena de radio que a través de amplitud modulada pues llegaba a todos los sitios. Y todos los domingos teníamos a las 7 la misa. Cuando terminaba la misa teníamos una pequeña catequesis de adultos y después dábamos noticias y después se quedaban también las catequistas con la gente allí haciendo catequesis de adultos. Y durante la semana hacían la escuela normal. Pues iniciativas de esta es lo que cubre Infancia Misionera. Y así que os pedimos que seáis generosos, porque sin esto después no se puede hacer nada. Yo recuerdo que dos veces al año reuníamos a los niños en la parroquia, íbamos con camiones a por ellos y los metíamos y los niños pues cantando y bailando dentro de los camiones, y cuando llegaban siempre nos esperaba el obispo también, les dábamos comida a todos, que eran muchos, eran varios miles, y también en Navidad, sobre todo con motivo del Niño Dios, dábamos sobre todo juguetes, y los juguetes que eran pues bolígrafos, cuadernos, catecismos y todo lo que fuera necesario. Bien, pues esto era Infancia Misionera. Bien, bueno, vamos a terminar ahora esta primera parte y vamos a poner pues 3 cortos a vosotros, que es muy interesante. Primero vamos a ver a lo que el padre Santiago Martín, que siempre le tenemos con nosotros, nos habla de violencia y violencias, que es muy interesante. Escuchémoslo.
La noticia de esta semana ha sido, sin duda, la toma del Congreso norteamericano por una multitud de seguidores del aún presidente Trump. Una toma violenta, agresiva, que ha causado ya al menos 5 muertos, 4 entre los manifestantes y un policía, y bastantes policías heridos y posiblemente también de los que asaltaron el Congreso. Me uno a la Conferencia Episcopal Norteamericana en la condena absoluta de ese tipo de acto, de ese tipo de violencia total. En particular a las palabras durísimas que ha dicho uno de los obispos más conservadores y pro vida de Estados Unidos, el arzobispo de San Francisco, Monseñor Cordileone. No hay justificación para la violencia. Pero hay que decir algo más. Y quisiera decir 2 cosas. La primera, aunque no hay justificación para la violencia, hay que intentar encontrar cuáles son las causas de esa violencia. Una de las causas, repito, que no justifica la violencia, pero que está ahí en el fondo de ella, es el cansancio de una parte importantísima de la población norteamericana, posiblemente la mitad de la población, una parte que se siente harta de la manipulación ideológica por parte de los que se han adueñado de lo que se denomina pensamiento políticamente correcto. Jaleados por la inmensa mayoría de los medios de comunicación, se ha establecido un criterio según el cual, si no estás de acuerdo con lo que ellos dicen, eres despreciado, insultado y quizá en el futuro hasta perseguido. Pongo algunos ejemplos. Repito, la toma violenta del Congreso de Estados Unidos no tiene justificación. Hay que condenarla. Pero también habrá que condenar las reacciones protagonizadas por ese grupo, movimiento llamado Black Lives Matter, que se produjeron después de la muerte de un afroamericano por parte de un policía. ¿O es que una violencia es mala y la otra no es mala? La violencia que hace la derecha es muy mala. La violencia que hace la izquierda, esa no es mala. Pero la violencia será mala para todos. Este, repito, es solo un ejemplo, pero a otros niveles se pueden poner más. Cuando se produce en 2017 la declaración unilateral de independencia de Cataluña en España, bueno, pues el gobierno de la nación, es una declaración ilegal, actúa y actúa dentro de la legalidad, suspende la autonomía de Cataluña y se produce una extraordinaria reacción violenta por parte de un sector de independentistas que se enfrentan, entre otros, con la policía. Pero los culpables son los policías. Los policías que sufrieron el acoso, muchísimos heridos entre ellos, son los culpables. Es exactamente igual que si ahora se hubiera dicho que los culpables son los policías que han defendido el Congreso norteamericano. Esto no puede ser. O sea, la violencia tiene que ser condenada en todos los casos. No puede haber una violencia mala y una violencia buena. No puede haber violencia y violencias. O sea, si lo hacen los conservadores, la violencia es horrorosa. Si lo hacen los de izquierdas, entonces la violencia es buena y es justificable. Otro punto. Ciertamente, repito, no quiero dejar ninguna duda que lo que ha ocurrido en Estados Unidos, en Washington, no tiene justificación. Pero el país está dividido en dos mitades. Y lo que no se puede hacer es que el que gana, sea quien sea, se dedique a molestar, gobernar contra los que han perdido. Porque eso va a generar una violencia por parte de algunos que, repito, tiene que ser condenada. Pero esa no es una forma correcta de ejercer el gobierno. Un gobernante tiene que unir. En cambio, ¿qué es lo que sucede? Acaba de ser proclamado el nuevo Congreso norteamericano. Ya ha anunciado dos cosas. Primera, van a suprimir términos como padre, madre, hijo, hija en el reglamento del Congreso. Segunda, van a proponer la llamada Ley de Igualdad, según el cual se va a perseguir a todos aquellos que estén en contra de la ideología de género. Eso es unir. Hay un sector que se siente muy mal con esto, que ha perdido las elecciones. Bueno, en algunos casos las habrá perdido ciertamente en determinados estados por muy pocos votos. Ha perdido las elecciones, pero están ahí. La misión de un gobernante es intentar unir. De lo contrario, repito, se dedica a gobernar para la mitad o para más de la mitad, los que sea el porcentaje con que ha ganado, olvidándose o incluso ofendiendo y molestando a los otros. Y después dice que cuando algunos de esos otros se sienten hartos y responden con violencia, la culpa es de ellos. Efectivamente, la violencia, insisto, hasta la saciedad, no tiene justificación. Pero el gobernante tendrá que intentar gobernar para todos y no aplicar un rodillo que hiere profundamente, además en sentimientos muy íntimos, como son los sentimientos religiosos y morales, a esa otra parte de la población. Un reino en guerra civil se derrumba casa tras casa. Y eso es lo que ha sucedido en Estados Unidos. Pero no solamente ahí. Miremos a la Iglesia. Hay cada vez más violencia dentro de la Iglesia. Insultos injustificables contra el Santo Padre. Insultos injustificables, lo repito. Pero hay que gobernar para todos. Cuando nuestro Señor se despedía, lo cuenta San Juan en su Evangelio, en aquel largo discurso, al acabar la última cena antes de salir para el huerto de los olivos, Jesús hace una oración al Padre, un discurso en forma de oración. Quería que lo oyeran sus discípulos, obviamente, porque para el Padre podía hablar en silencio. Y lo que Jesús va a decirle a Dios Padre, repito, para que oyeran sus discípulos, lo que se conoce como el testamento de Jesús es: Padre, que todos sean uno, como tú y yo, para que el mundo crea. La unidad. La unidad tiene que ser el objetivo de un buen gobernante, tanto político como religioso. Mientras que imponer el rodillo y decir, estoy ahora yo mandando y vosotros os vais a fastidiar y vais a soportar esto, sobre todo, insisto, cuando se está atacando a convicciones profundas, eso no es propio de un buen gobernante y eso es una causa de la violencia, aunque cuando se desata esa violencia, pues esa no tenga justificación. Pero hay que evitar las causas y no solamente condenar los hechos cuando ocurren.
El segundo punto vamos a hacerlo sobre las cloacas del negocio del aborto en España. Muy interesante que lo escuchemos esto.
El negocio del aborto es una de las mayores masacres que aún a día de hoy afecta a nuestro país. España es el único estado de Europa en el que todos los gobiernos, ya sean de izquierda o de derecha, han impedido que exista algún control sobre el aborto. Estas fotos forman parte de las investigaciones llevadas a cabo por la asociación La Vida Importa. A lo largo de 20 años han denunciado las atrocidades que han llevado a cabo las clínicas abortistas españolas.
La impunidad de la industria del aborto es tal que hasta ahora se deshacen de todo sin ningún tipo de pudor. Los cubos de basura uno puede ir a ver cómo los gatos se alimentan de niños. Eso lo hemos estado comprobando nosotros con la propia Guardia Civil. Es decir, como para no tener que pagar ni siquiera la retirada de residuos biosanitarios, los tiraban a la basura.
En España empezó el aborto en el año 85. Yo precisamente estaba terminando la carrera en el año 83 y tuve que hacer la rotación por ginecología y atender a una mujer que había tenido un aborto espontáneo, ¿no? Y hacer un legrado y recomponer en la bandeja pues, esas cuatro extremidades, los brazos y las piernas, el abdomen y el tórax, el cráneo y la placenta. Y además el ginecólogo me insistía mucho, reconstruye para que no haya infecciones ni haya problemas en la mujer a la que la naturaleza le ha hecho abortar y a la que los ginecólogos tenemos que hacer ese aborto porque ha habido unas razones naturales, ¿no? Y mientras yo estaba haciendo aquello, se estaba debatiendo en el Congreso si por una ley se podía o no acabar con la vida de un inocente, ¿no?
Además de los cadáveres de los niños, en estas clínicas abortistas privadas también se tira a la basura todo el material sanitario utilizado para los abortos. Sueros, jeringuillas y otros materiales que no pueden ser desechados en la basura ordinaria. También se deshacen de documentos y otros datos sensibles de las mujeres que acuden a abortar a estos centros. Tirarlos a la basura sin destruirlos supone una violación de la ley de protección de datos.
En la basura te puedes encontrar junto con niños, no restos humanos, sino con niños enteros, como fotografías que os vamos a dar para que podáis publicar en este reportaje, todo tipo de documentación. Documentación, pues, por ejemplo, pidiendo juntas de trituradora para las trituradoras industriales con las que trituraban a los niños, documentación como la de todos aquellos abortos en negro, que son los que no pasan a través de Seguridad Social ni se dan de alta. Esa documentación se ha encontrado también. Hemos encontrado, evidentemente, cientos de certificados médicos firmados por un médico, pero con el nombre de la paciente en blanco, para que esa señora, según entraba por la clínica abortista y pagaba, se le rellenaba el certificado médico diciendo que si no abortaba iba a tener un daño psicológico terrible, con lo cual se le amparaba el aborto.
En España existen clínicas especializadas en abortos tardíos. Se puede abortar hasta los 9 meses de gestación. Mujeres de toda Europa viajan a nuestro país para pagar en negro estos abortos, que son ilegales en sus países de origen. El método empleado consistía en provocar el parto y arrojar al niño vivo a una trituradora industrial de carnicería conectada a las tuberías de desechos de los cuartos de baño. Los delitos perpetrados por estos centros incluían la estafa a gran escala, además de conexiones con el mundo de la trata de blancas y pagos en negro a grandes políticos.
Nosotros, en uno de los procedimientos que hemos llevado como abogados, hemos descubierto cómo muchos centros de abortos no declaran el dinero que ganan. Es más, enmascaran como abortos quirúrgicos lo que son abortos farmacológicos, con el desfase económico que ello conlleva. Hemos descubierto también, a través de una asociación que interceptó esta documentación, que a través de centros de aborto se hacen pagos a personalidades importantes de la vida política. Hemos descubierto también que a través de los centros de abortos se tiran a la basura datos protegidos de mujeres, por lo que insistimos que las mujeres para los centros de abortos no les importamos nada en absoluto, lo único que quieren es ganar dinero a nuestra costa.
Y es que el aborto se ha convertido en un negocio rentable para las clínicas, no solo por los pagos, sino también por lo que hacen con su macabra mercancía.
Calculamos que son unos 250 kilos los que solamente una fábrica de cremas recibe de un centro abortista en concreto. Son 250 kilos que se recogen en 5 bidones de media los miércoles y otros 5 bidones de media los viernes, a las 11 de la mañana, a plena luz del día. Bidones, cada uno de ellos homologados para transportar hasta 25 kilos de residuos biosanitarios humanos. Es decir, son 250 kilos de carne de bebé que descargaban semanalmente en una de las principales fábricas de España de cremas, y lo que se obtiene de ese tejido, fundamentalmente, es el colágeno, que es uno de los materiales imprescindibles para las cremas.
Las pruebas de delitos son numerosas. Las clínicas se deshacen de material sanitario tirándolo a la basura ordinaria. También desechan datos sensibles y otra documentación: pagos de abortos en negro, favores a personalidades, certificados falsos. ¿Investigan esto las autoridades?
Hemos conseguido descubrir cómo el negocio del aborto incumple de forma sistemática la ley. Además, hablamos de leyes muy diversas. Hablamos de que podrían estar incurriendo en delitos tales como blanqueo de capitales, en delitos de estafa, en delitos contra la intimidad, en lo que respecta a la ley de protección de datos, vinculaciones también del negocio del aborto con la trata de mujeres. Hemos descubierto aspectos tremendos del aborto, delitos auspiciados por este negocio del aborto tremendos y que han tenido por detrás una mano negra por parte de estos jueces, fiscales, etcétera, o por sus superiores, que no han permitido que se investigase lo que a todas luces eran delitos y para los que había multitud de pruebas.
Para mí, el aborto es intentar justificar un problema moral con una solución quirúrgica, con una solución económica, con una solución criminal, en definitiva. Hablamos de aborto, pero nunca hemos hablado de ayudar a la mujer. En este país, una de las cosas que hemos visto en los centros abortistas es que la gran mayoría de las mujeres que querían ir a abortar no quieren abortar. Van a abortar por presión en el trabajo, por presión familiar, por presión de la pareja. Nunca hemos oído hablar de ayudar a esas mujeres. Sin embargo, hemos oído hablar en multitud de ocasiones de darle todo tipo de facilidades para abortar.
Yo creo que el aborto al ser médico, siempre digo que es un síntoma de una enfermedad social, ¿no? Una sociedad que está muy enferma, ¿no? Está tan enferma que ante el síntoma de un embarazo, en vez de alegrarse, se entristece, que en vez de apoyar para seguir adelante con esa situación, como que intenta evitar que eso siga adelante, ¿no? Yo creo que es un síntoma de una sociedad enferma, ¿no? Una cultura muy decadente, ¿no? Y una cultura que tiene que cambiar, ¿no?
Esta denuncia recoge todas estas pruebas acusatorias contra varias clínicas abortistas españolas. Pese a la evidencia, el gobierno de Mariano Rajoy ordenó que el caso no se investigara. La Guardia Civil recibió la denuncia, pero ni siquiera levantó atestado. A día de hoy, este caso sigue sin investigarse.
El tercero, pues, es un poco la nostalgia de esta Navidad que dejamos entre nosotros, es la Navidad.
Hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle. Mateo 2:2. ¿Cuántos serían los que iniciaron este largo viaje en busca del Rey que una estrella anunciaba como recién nacido? Y es que pienso en los muchos llamados y los pocos escogidos. Empezar cosas es de muchos, acabarlas es de unos pocos. Sobre todo si se trata de algo que requiere esfuerzo, generosidad, valentía y abandonarse en la sola fe. Ver la estrella es de muchos, seguirla es de pocos. En toda llamada de Dios hay una estrella que aparece. Seguirla cuesta trabajo. Hay que dejar cosas, ambientes, personas queridas. Y muchísimas veces dejarse a sí mismo, que es lo más costoso. Luego está el no hacer mudanza en tiempo de desolación, cuando la estrella desaparece y todo parece una ilusión vana. De los que se pusieron en camino hacia Belén, muchos se volverían atrás. Estos además se volverían criticando a los que permanecieron en el ideal emprendido. Mas al que persevera, Dios le ayuda. Incluso por caminos insospechados. Por eso Herodes fue precisamente el que les orientó en la búsqueda. La estrella se apareció de nuevo y se puso encima de una casita humilde, y se llenaron de inmensa alegría. No se desilusionaron, sino que vieron, conocieron y traspasaron con la fe la evidencia de los sentidos. Porque ante sus ojos tenían a un niño, como todos los demás, pero Dios les iluminó. Así hace siempre con el que sufre por él y sigue adelante a costa de lo que sea. Estrellas aparecen muchas en nuestra vida. Cada día Dios las enciende en el cielo de cada alma. Muchos las ven, pero pocos las entienden porque les falta silencio o paz. También porque hay pasiones que no dejan entender, aunque la estrella brille deslumbrante. Además, la fe es atributo de los humildes, y los soberbios la rechazan. Estrellas son las inspiraciones de la gracia, las órdenes de la obediencia, la enfermedad que viene de súbito, las múltiples contrariedades de cada día. El que con espíritu de fe sigue por el camino que señalan estas estrellas y no desfallece cuando se ocultan, tiene la inmensa dicha de encontrar a Jesús con María su madre. Encuentro que satisface todas las aspiraciones del corazón humano y cambia el rumbo de una vida desorientada. Virgen del Camino, Estrella de la Mañana, condúcenos a Jesús y confórtanos entregándonos el fruto bendito de tu vientre. Tú, clementísima, piadosa y siempre dulce Virgen María, contigo, aunque la peregrinación sea larga, llegaremos, veremos y adoraremos al Rey cuyo reino no tiene fin.
Sintonía con la Iglesia, aquí Gente Radio. Vamos un momento, dejamos un momento de descanso y en breve estamos de nuevo con vosotros. Bueno, comenzamos ya esta segunda parte de nuestra programación religiosa, Sintonía con la Iglesia, aquí desde Gente Radio. Y se nos une ahora Vicente desde Ciudad Real, como siempre lo hace con nosotros, pero esta vez ha tenido problemas de conexión y así que le ponemos ahora en esta segunda parte. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido padre Andrés y José y queridos oyentes. La técnica es la técnica y las condiciones a veces no ayudan.
Así bueno, que, o sea, ¿que lo que te regalaron los reyes no te sirve o qué?
No, no me han regalado. Los perfumes no sirven para comprar,
no.
Dificultan, dificultan la conexión, sí. Porque cogen más virus que si no, bueno, estuviera perfumado.
Bueno,
no, pues me han regalado un ordenador ya un poquito. Está esperando renovación, pero bueno.
Bueno, mira, ya hemos estado hablando de todo lo que habíamos preparado, de lo que ha dicho el Papa, de lo que ha sido la fiesta del bautismo, las consecuencias del bautismo, la persecución de la Iglesia que está viendo y todo. Ahora vamos a dar noticias y pequeños comentarios. Por ejemplo, en Venezuela, la peregrinación anual de la Divina Pastora se realizará de forma virtual. Esto era una cosa impresionante antes y ahora, con esto de la pandemia, de forma virtual.
Lógicamente, todo el mundo está sometido a este medio.
Es decir, sí, pero eso nos hace daño también, porque es que...
Hace daño a todo el mundo.
Claro, y a nuestra fe cristiana no es una cosa presencial, no es lo mismo.
Yo siempre he dicho que estamos de cara a cara a Dios. Y lo que no sea eso es una desvirtuación de la realidad.
Vale.
Así que bueno, todo pantalleo entre medias no es bueno.
Bien, ya sabes que ha fallecido el médico del Papa actual.
Sí, ha habido fallecimientos del médico personal, falleció
con
también un amigo mío, amigo en sentido, el cardenal donde yo estuve trabajando en Suiza, el cardenal Henri Esverdy, que se tuvo que afrontar el pobre el asunto del cisma de Con, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues el hombre, después de que lo nombraron cardenal, se retiró a su pueblo, San Leonard, un pueblo de allí del cantón del Valais, y vivió como un cura normal. No ha querido, ¿sabes? Un tipo muy sencillo.
Yeah.
Y bueno, era físico y Dios lo llamó Fini. Y coincidí con él en los tiempos que estuve trabajando allí, con el Papa San Juan Pablo II, también en el 84.
Yeah.
Así que bueno. Y bueno, también ha muerto otro cardenal. En fin, que hay personajes que parece que dejan un poco de...
Pero
siempre,
dejan vacío. Esto ha sido por coronavirus también, ¿eh?
Sí, 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 sí. Efectivamente, la cosa es... Sobre el coronavirus, tengo que decir lo que dicen los periódicos, ya que la OMS no está presionando a China de nada, y la China no abre el puño para dejar que investiguen el origen del virus, ¿sabes? Entonces,
ah, sí.
Las farmacéuticas, que han invertido muchísimo dinero en investigaciones, pues lo quieren recuperar cuanto antes mejor. y están dando, pues esto, unas soluciones que son peligrosas, y con el tiempo lo iremos sabiendo. Yo sigo investigando, yendo y escuchando médicos y especialistas, y la verdad es que no hay nada claro, a pesar de que el Papa también ha dicho que se va a vacunar.
Sí, se va a vacunar, pero el problema está en que eso, yo estoy hablando también con muchos médicos, yo tengo amigos médicos, y que ellos no se vacunan,
Es que la cosa, mira, hay una médica que ha dado unas declaraciones en el Canal 5 de Radio España, en fin, y es espeluznante lo que dice, y además parece tener un conocimiento muy exacto de la cuestión. Dice que prácticamente nos debilitaría en un futuro, es decir, que afecta incluso a la mentalidad de la gente, o sea, que puede desencadenar problemas neurálgicos gravísimos, como el ELA y la desmielinización del sistema de los nervios. Puede afectar a provocar síntomas esquizofrénicos, y luego, por supuesto, a largo plazo, parece ser que afecta también a los mecanismos, o sea, a la placenta materna y a los hombres en el aparato reproductor. O sea que no te digo nada de lo que parece que hay ahí metido, porque eso, ya digo, es auténticamente es una bomba de ácido, de en fin, un texto, como dijimos, de las cuatro letras básicas, pues en una célula puede haber a lo mejor 37.000 combinaciones, yo qué sé, y no saben ni siquiera 700, o sea, el resto lo van rellenando ahí con una especie de textos que inciden en nuestra, digamos, nuestra gramática personal celular, y no saben las consecuencias que van a tener, pero sí están adivinando lo que puede pasar a corto y a largo plazo.
Por eso sería bueno que China nos dijera qué es lo que ha metido.
China está cerrada. Está cerrada.
Sí, pero ¿qué ha metido él en ese virus? ¿Qué han metido ahí?
Pues eso es lo que la OMS debería apretar y presionar, y no sueltan prendas, están cerrados, y bueno, no. Y eso que están sometidos también a diferentes oleadas. Yo creo que ellos también se han sorprendido quizás del efecto.
Sí, pero por no dar el brazo a torcer, estaba viendo el otro día unas manifestaciones en China, dice que allí el confinamiento es total, es que no puedes salir de casa absolutamente para nada, nada, o sea, ni para ir a comprar ni para nada.
Pues ha habido
allí, sobre todo en los sitios más, ha habido mucha gente que se ha muerto de hambre.
No me extraña, si fíjate.
Pero
lo que
claro,
ha sido
China,
la llevada
vete
esta.
A decirle algo a China.
Pues quien tiene que decirle algo, empezaría por Joe Biden, el nuevo presidente. Uf. Es el que tendría que decir algo, porque también en África están esperando que diga algunas cositas.
¿Tú crees que va a decir ese algo?
No sé. Que
¿Tú crees que toda esa violencia que estábamos hablando y que el Papa ha condenado y todo, no ha sido también provocada por ellos?
Pues es posible también, y desde luego, y China desde luego lo que ha hecho, fíjate, el 30 de diciembre hizo un tratado de comercio con Europa, o sea que también los otros, América está con las orejas un poquito tiesas, porque los chinos, ya digo, van con su política de atrapar economías débiles, y bueno, prácticamente se van convirtiendo en los banqueros, y cuando digo banqueros digo de su orden nuevo mundial, que es el imperialismo del único partido, y bueno, pues en eso está la historia.
Sí, eso está la historia. Bueno, vamos a seguir pequeñas noticias. En Perú, por ejemplo, y lo ponemos como testimonio también, pues la Asociación Médica para la Vida dice, advierte que la eutanasia y el suicidio asistido son antiéticos. O sea, que es claro, bueno que lo digan los médicos, ¿eh?
Siempre
es bueno que lo digan los médicos. Seguimos. Bueno, está designado el día 4 de febrero el Día Internacional de la Fraternidad Humana.
Pues sí, eso ya lo avanzamos en otro programa, sí, porque la ONU, por lo visto, quiere también, después de tantos años que la Santa Sede lleva a través de su diplomacia en la ONU, pues a ver si consigue algo.
Bueno, oye, y el Papa ha insistido fuerte con la encíclica Fratelli Tutti, ¿eh?
Pero es que que sigue insistiendo, es que la cantidad de pequeñas, bueno, pequeñas de momento, porque ya hay algunas que están cogiendo unas dimensiones tremendas, de organizaciones de redes, organismos de redes que están generando una cultura y una globalidad basada en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia. Me refiero tanto al aspecto ecologista, del respeto, del cuidado de la naturaleza, como al cuidado de la persona humana, en concreto de la infancia y de la juventud. La lógica del cuidado se está imponiendo, es como si dijéramos un matiz maternal feminista de la Iglesia, que está redescubriéndose, pero en este aspecto, y ya digo, en la educación y en la banca. No nos olvidemos que las conversaciones de Asís sobre la nueva economía que llaman de Francisco, pues está intentando revolver, o sea que hay una revolución en marcha. La gente no lo sabe, los cristianos de a pie no tienen ni idea, porque no se habla suficientemente de los esfuerzos que hacen de la Santa Sede, por ejemplo, pero no la Santa Sede esta curial encerrada, sino la que busca salir, la que está saliendo, la que compromete a la gente. Y los laicos ahí, afortunadamente, están recibiendo cargos y compromisos muy fuertes. Por ejemplo...
Pero eso no te preocupes, sí. No nos van a hacer caso. Lo que diga la Iglesia, solamente bueno, aquello que pueda hacer escándalo.
Nosotros somos ciudadanos de un mundo nuevo.
Ya, pero
otro
es que...
mundo.
Sí, pero tú imagínate que estos mangantes, magnates y todo
pues
esto que hemos dicho...
hay que luchar contra ellos.
Estos son los que manipulan toda la formación de la gente. Y si la gente se pone delante
pues
de la televisión...
Por eso, la única institución capaz de hacer frente hoy al mundo, a ese mundo, creo que la Iglesia es la única, como otras veces ha sido en la historia de la humanidad, ha sido la Iglesia la única que ha defendido la cultura, las lenguas, ha conservado la memoria, ha enseñado a los hombres a leer, a los niños los ha liberado, etcétera, a los enfermos los ha atendido. Es que es así.
Sí, pero la Iglesia ya no solamente puede ser lo que pueda decir el Papa, por mucho que pueda decir. Es
no
que...
solo es el Papa, la Iglesia es un cuerpo.
No, pero
que
yo
debe
digo,
de estar
sí, pero,
vivo,
pero,
el Papa...
pero nosotros llegamos a la gente normal de la calle y todo esto. Primero
pero la
que...
gente normal de la calle tiene que aprender a escuchar también muchas cosas. Tenemos que aprender,
claro,
a oír al mundo y a oír los esfuerzos. Y en lugar de aminorar los esfuerzos de la gente de buena voluntad, lo que hay que hacer es propagarlos, difundirlos, ampliarlos.
Pero es que esto es lo que intentamos concretamente hacer con nuestra programación, o sea, haceros pensar a la gente, proyectar la realidad de lo que estamos viviendo. Es que es muy fácil decir, bueno, yo no me preocupo de nada, yo vivo bien, yo tengo la televisión ahí delante y no
sí,
sé
claro,
qué.
Claro, pero no se dan cuenta de que les están robando el tiempo primero y la salud segundo, después las capacidades creativas que hay.
Y
mucho.
Como esto va a más, al final hasta esa comodidad que tenemos nos la van a quitar y todo.
Pues
ya lo verás.
No lo sé, habrá que luchar a brazo partido, yo no sé. El futuro,
ya lo verás.
Si
bueno, es, espera, no hagamos tan grande, que tenemos muchas noticias que dar. Una
no te olvides de que hoy acaba de salir una carta apostólica del Papa sobre el acceso de las mujeres a los ministerios
sí.
del electorado y del acolitado, creo que lo habrás dicho.
No lo he dicho.
Bueno, pues hoy mismito ha salido a las 12.
Pero vamos a estudiarla y después del próximo día lo vamos a replantear.
Quiero decir que bueno, pues hay otras cosas. Bien, y bueno, sí. Pues hay muchas. Por ejemplo, en el ABC del domingo, Monseñor Barrio, que es Julián Barrio, arzobispo de Santiago, pues dice frases como estas: con la eutanasia el Estado es el garante de infligir la muerte. Así de claro, escrito.
Bueno, ¿y no está sucediendo que con la Pfizer esta de las vacunas?
Sí, las marcas de vacunas.
La Pfizer no se hace cargo de los resultados adversos.
No,
que
se hace
puede
cargo
hacer.
Ninguna. Nadie
se tiene que hacer cargo el gobierno, sí, con el gobierno que tenemos para hacerse cargo.
Pero, hombre, no
seguimos.
Los chinos, que son ellos, y son capaces de responsabilizarlos.
Sí, pero los chinos están en China, no aquí, nosotros. Aquí
bueno, los chinos están como los gallegos por todos los lados.
Bien, también es verdad. En Pakistán, 3 personas condenadas a muerte por comentarios contra Mahoma. No se puede hablar ni te consideran no blasfemia. Un enemigo tuyo ya te dice que lo has hecho y ahora defiéndete. Lo primero es cárcel y todo, después defiéndete. Y si te salvas de la muerte, vas contento. Como Asia Bibi, que hemos tenido nosotros, que pobrecita ha sufrido todo lo que sea. Bueno, se ha muerto un obispo venezolano de 69 años, que yo llegué a conocerle, por el COVID.
Sí, ha muerto también, hace...
También ha fallecido Monseñor Zun Huaidie, que era obispo emérito de San Juan, sí, a los 100 años, 14 de ellos los pasó en los campos de trabajos forzados de China.
De China, sí, bueno. Por eso digo que... Pero todo eso revela que el Evangelio ha resistido, es decir, que hay una resistencia contra la perversidad absoluta, contra la perversión absoluta. Bueno, pues la gente debe de llenarnos de coraje, no solamente porque son cristianos, sino porque han sido ciudadanos que han defendido su libertad personal frente a todo tipo de institución imperial.
Bueno, ese es el testimonio que como hijos de Dios de que hemos recibido nuestro bautismo, tenemos que dar todos, no cuatro de ellos, solo todos. Bien, vamos a seguir con más noticias. Cientos de mini procesiones de los Reyes Magos en Polonia a pesar de la pandemia, por no hacer caso de estas que les quieren quitar, pero todo medio, tipo de todo del medio, pues no, es un pueblo que resiste, está acostumbrado a sufrir, ¿eh? Sí. Y ahora como no quiere meter ni el aborto ni la eutanasia, lo van a hundir económicamente estos mangantes mandates,
claro, a ver si los castigan económicamente.
Sí, por ahí, pues mira, esto es una de las cosas de rebelarse contra ellos.
Bien, pero eso también, por ejemplo, en un pueblecito de aquí de la provincia, ha habido muchos casos, porque en la capital mía, Ciudad Real, también ha habido desfiles de reyes. Mucha gente se oponía, pero han salido de otra manera, cuidando las distancias y tal, pero han salido. O sea que, y han visitado y se han arrodillado delante de los pesebres.
Qué bueno. Bueno, más noticias de nuestros obispos. Por ejemplo, el Episcopado de la República Dominicana celebra que el presidente de la nación derogue el cierre de iglesias y del culto.
Es que de verdad esta gente no sabe lo que hace.
Ya. Oye, porque otros bien, y los obispos de Escocia protestan por el cierre de las iglesias durante un mes, casi
claro,
nada.
¿Eh? Claro, pero es que es así, ¿eh? Que es así.
Bueno.
Es así. Es que tienen la ley parece que la capacidad de hacer leyes se ha convertido en el privilegio de unos poquitos.
Sí.
Es como cuando hay que decidir la salud del bien común. Pero ¿quién dice lo que es el bien común? El bien común no puede estar representado por cinco o seis cabecitas de unos cuantos. El bien común es el de todos y todos tenemos esa parte y esa responsabilidad. Si no lo tomamos, si no lo hacemos, si no cuidamos ese bien común nuestro, personal, pues estamos dándole el poder a otro. Y bien. En ese caso, sí. Estamos siendo sus esclavos, evidentemente.
Vale, otra noticia, esta ya un poco mejor. En la India, muchos católicos han dado una comida especial navideña y regalos a más de 2.000 conductores pobres de bicitaxis. Bueno, es un trabajo interesante. Esta ya no es tan interesante, esta noticia. Dice, el templo satánico en Dallas promueve la realización de abortos como ritual religioso en sus misas negras, que se haga el aborto, que se mate, porque en el ritual de las misas negras ellos quieren siempre matar a un niño. Bueno, pues aquí como no lo cuenten así, pues que sea un aborto.
Sí,
y la gente pues ahí
el grado de primitivismo al que se puede llegar, o sea, es que parece que no ha habido evolución cultural ninguna, yo no sé, que se ha muerto el espíritu y no hay nada más que eso. Las antiguas religiones de los pobrecitos primeros humanos que no tenían ni idea de nada.
Bien, hablemos ahora de China. Los comunistas acusan falsamente a los cristianos de ser transmisores de la infección del coronavirus.
Claro, transmisores, pero ellos no son responsabilidades de los creadores.
Hay que echar la culpa a otros.
Eso sí que no.
¿eh? Hay que echar la culpa a otros.
A ver, y,
pero,
sobre
y
todo
que sean los cristianos especialmente, claro, imagínense.
Claro. Y bueno, eso pasa en el pueblo ya, ¿no? Es decir, eso pasa en los bulos, es decir, la gente que no tiene cultura crítica ninguna, claro, que está dominado siempre, gente que... Y son los correctos que heredan a los gobiernos que no respetan los derechos humanos, está claro.
Bueno, eso habíamos hablado esta al principio también de todo esto. Bien, seguimos también. Una noticia, no sé si será buena o mala, te digo, no sé si será buena o mala. De los 531 integrantes del nuevo Congreso de Estados Unidos, 468 se declaran cristianos y 9 son mormones. Vamos a ver si estos cristianos escuchan un poco la palabra de Dios y la ponen en práctica, ¿eh?
Pues sí, y además cristianos, supongo yo que habrá que ver qué tipo de cristiano, porque ya decíamos muchas veces que no se trata de ser cualquier cristiano, sino un cristiano que sea fiel al Evangelio.
Ahí está.
Y así de claro. Y a la Iglesia, claro, al magisterio, porque no podemos ir de francotiradores, bueno, y sin referencia.
Es que estábamos hablando al principio de que el bautismo nos hace hijos de Dios, pero nos hace hijos de Dios también para vivir como hijos de Dios.
Evidentemente.
Y porque por Dios quiere actuar normalmente a través de nosotros.
Claro, claro.
Esto es lo que nos decía esta semana el obispo nuestro de aquí. Dice, claro, sí, espera que Dios espera que tú puedas realizar las cosas a través de ti. Porque muchos piden milagros, así cosas raras, no, pero si lo podemos hacer nosotros, querrá que lo hagamos sus hijos, los que nos hemos consagrado a ellos también. Claro. Bien, terminamos esta parte de noticias como los dominicos, aquí tenemos nosotros en...
Sí, el año que celebran los 800 años.
O los 800 años del nacimiento de Santo Domingo de Guzmán. No, de la muerte de Santo
muerte.
Domingo de Guzmán. Allá en Caleruega, en Burgos, sí, fue. Él era de familia de los Guzmanes y todo, pero fue un santo, un santazo impresionante. Nosotros tenemos aquí una comunidad dominica masculina, pero el que lleva el santuario de Candelaria.
Son también ellos. Lo llevan ellos, sí.
Sí, que... esto lo llevan ellos. Llevan muchos santuarios a nivel mundial, ¿eh?
Sí, es que claro, el recambio del asunto, claro. Si es que hay que proteger todo lo que se tiene y se ha hecho. A ver, con las fuerzas que se tienen, pues hay que proteger todo. No se puede cerrar la iglesia a nadie.
Bien. ¿Alguna noticia que no hayamos dicho que tú tengas por ahí pendiente?
Pues, mirando a África un poco, por ejemplo, la pandemia está haciendo estragos, además juntándose con la violencia que hay en muchos sitios. Por ejemplo, voy a dar unas cifras, el matrimonio infantil. Pues de 125 millones de africanas se casaron antes de los 18, o sea, 125 millones de africanas se casaron antes de los 18 años.
Uf.
125 millones. Hay 5 millones de refugiados, o sea, 3 de cada 5 son niños. El SIDA, 3 de cada 5 contagios se da entre los 15 y 19 años y son chicas. Uf. Tráfico de personas, más del 70% mundial son menores africanas. Y el castigo físico a manos de familiares o profesores es del 60%. Estos datos son del African Shell Policy Forum.
Sí.
Y bueno, no creemos que...
No,
las principales preocupaciones de la infancia por área geográfica, pues, por ejemplo, en Canadá, la libertad de expresión, en Estados Unidos la criminalidad, en Europa, en América del Sur el trabajo infantil, la seguridad y el bienestar, la violencia de género. Por el norte, el Brexit, en Europa, en España, la edad del voto, en África en su mayoría, educación, matrimonio infantil y violación, en Europa en general, acoso, pobreza, participación, campos de refugiados, niños soldados en el área de Arabia, la península arábica del Indostán, y en Filipinas y por ahí, medio ambiente y participación, y en Australia problemas con los pueblos indígenas. Es así un poco visto a vista de pájaro, un poco,
bueno,
lo
como
que
dijo el Papa el día de Navidad, vamos, parecía un parte de guerra lo que está sucediendo.
Pues eso es así,
pero yo creo que eso es parte de la purificación de la humanidad, ¿eh?
Es el camino, efectivamente, el camino que tenemos que recorrer, por supuesto, y lo tendremos que ver así, porque no es, no negativamente, es decir, no, pues hay que soportarlo y arreglarlo como podamos. Contamos con Dios, que es la fuerza primera, pues.
Es que eso no es para que nos quedemos mirando el televisor y bien y lo
no,
que sea,
y ¿no? Doliéndonos de las orejas y quejándonos del vecino de al lado, del
lo que decíamos antes, somos hijos de Dios y Dios quiere actuar a través de nosotros, así que actuemos en su nombre
pues sí.
En su nombre. Bien, pues vamos a terminar ya con dos cortos. Este corto es el resumen del año del Papa, el Papa Francisco, todo lo que ha hecho, lo más importante. Vamos a escucharlo, que ha sido mucho y bueno, ¿eh? Tenemos
pues
un Papa
sí,
que vamos, que lo,
gracias a Dios está iluminado.
Y ahí se deja hasta la piel en todo lo que hace.
Un año particular marcado por la pandemia del coronavirus fue el que vivió el Santo Padre. Como todos en el mundo, sufrió las consecuencias de las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Francisco había comenzado el año lanzando en febrero la esperada exhortación apostólica Querida Amazonia, que recoge los frutos del Sínodo Especial para los Pueblos Amazónicos realizado en octubre de 2019. La agenda 2020 del pontífice contemplaba encuentros, conferencias y viajes apostólicos al extranjero, pero las noticias del creciente contagio del virus se hicieron cada vez más fuertes, hasta golpear especialmente a Italia. Los planes del Papa, como los de tantas personas, simplemente se anularon. El domingo 8 de marzo, bajo un manto de extrañeza, el Papa realizó la primera oración del Ángelus desde la biblioteca del Palacio Apostólico para evitar la concentración de personas en la Plaza de San Pedro. Así, pronto tras el anuncio del cierre de los templos en Italia, el Santo Padre decidió transmitir en directo por televisión e internet las celebraciones cotidianas de la misa desde la Casa de Santa Marta. Francisco se transformó en el párroco del mundo, entrando en los hogares de millones de personas que día tras día vivieron junto a él la Eucaristía, ofrecida por quienes sufrían por la pandemia: enfermos, personal sanitario, autoridades civiles, ancianos solos, familias acongojadas y miles de difuntos. Todos estaban en su corazón. El 15 de marzo, cuando las personas vivían ya recluidas en sus hogares y la angustia cundía, el Papa peregrinó para hacer una oración ante la imagen de la Salus Populi Romani en la Basílica de Santa María la Mayor y luego ante el histórico crucifijo de San Marcelo. Pero el virus se extendía a todos los continentes y el Papa quiso hacer un gesto extraordinario, único, en medio de la catástrofe. El viernes 27 de marzo, bajo la lluvia y solo en la Plaza de San Pedro, elevó una fuerte imprecación a Dios, clamando su misericordia para que el mundo fuese liberado de la pandemia. Una situación que, como dijo en su homilía, desnudó nuestras fragilidades como sociedad, marcada por el egoísmo y la injusticia. Y contra eso solo sirve el antídoto de la unidad, porque como el pontífice ha repetido insistentemente, nadie se salva solo.
Nos dimos cuenta de encontrarnos sobre la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a remar juntos, todos necesitados de consolarnos unos a otros.
Luego un instante de adoración al Santísimo y la bendición Urbi et Orbi, una invocación de la gracia sanadora de Jesús sobre Roma y el mundo. Los ritos de Semana Santa se celebraron con un número mínimo de personas en la Basílica Vaticana. A través de los medios de comunicación, millones de fieles fueron testigos de los permanentes mensajes de aliento de Francisco, así como de su constante clamor por no abandonar a los más vulnerables en medio de la pandemia. Un llamado a defender la vida.
Mettiamo a tacere le grida di morte. Basta guerra.
Acallemos los gritos de muerte. Que terminen las guerras. Que se acabe la producción y el comercio de armas. Porque necesitamos pan y no fusiles. Que cesen los abortos que matan la vida inocente. Que se abra el corazón del que tiene para llenar las manos vacías del que carece de lo necesario.
Per riempire le mani vuote di chi è privo del necessario.
La transmisión diaria de las misas con el Papa concluyó el lunes 18 de mayo con la celebración de los 100 años del natalicio de San Juan Pablo II. En Italia, las medidas sanitarias comenzaban a ceder, mientras en el Vaticano las basílicas se higienizaban para acoger nuevamente a los peregrinos. A fines de mayo, el Papa volvió a rezar el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico y moderadamente la vida en la Santa Sede se adaptó a un ritmo condicionado por estrictas medidas de protección. Se reabrieron los museos vaticanos y Francisco retomó algunas actividades presenciales, pero se multiplicó su asistencia online a diversos eventos. Durante julio, tiempo de vacaciones en Europa, el Santo Padre rezó públicamente el Ángelus y en agosto añadió las audiencias, siempre en línea. Eso sí, hasta el 2 de septiembre. Ese día los encuentros de los miércoles se trasladaron al patio de San Dámaso y volvieron a contar con la presencia de fieles. 3 de octubre y en la víspera de la fiesta de San Francisco, el Papa viajó hasta Asís para firmar ante la tumba de dicho santo su tercera encíclica, llamada Fratelli Tutti. Un documento que resume en gran medida los intereses y las insistencias que el pontífice ha realizado este 2020. El texto, presentado al día siguiente en el Vaticano, versa sobre la importancia de la fraternidad universal y la amistad cívica, dos virtudes fundamentales que el mundo necesita redescubrir con urgencia para construir una sociedad global más inclusiva y cohesionada, donde la justicia se abrace con la paz.
Los signos de los tiempos muestran claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la creación son el único camino hacia el desarrollo integral y la paz, como ya indicaron los santos papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II.
Y llegó el frío a inicios de octubre que obligó a trasladar una vez más las audiencias, esta vez al aula Pablo VI. Los temas de las catequesis del Papa fueron principalmente las bienaventuranzas y la oración cristiana, pero también dedicó un buen número de ellas a reflexionar acerca de los desafíos cristianos y sociales que debemos todos asumir para salir fortalecidos de las diversas crisis gatilladas por el COVID. Y uno de esos retos es la promoción de la paz en el planeta. Por eso el 20 de octubre Francisco participó de la oración anual interreligiosa con líderes de diversas confesiones. Todos renovaron su compromiso de colaborar desde sus propios credos a fortalecer la paz.
Estamos juntos esta tarde, como personas de diferentes tradiciones religiosas, para comunicar un mensaje de paz. Esto muestra claramente que las religiones no quieren la guerra. Al contrario, desenmascaran a quienes sacralizan la violencia, piden a todos que recen por la reconciliación y que actúen para que la fraternidad abra nuevos caminos de esperanza.
El 1 de noviembre el Papa celebró la misa en memoria de todos los difuntos en el cementerio teutónico del Vaticano y luego oró ante las tumbas de sus predecesores en las grutas bajo la Basílica de San Pedro. Un tiempo en que, por voluntad del Santo Padre, seguían desplegándose acciones concretas de ayuda social en Roma y el mundo. Decenas de respiradores artificiales fueron enviados por el Papa a hospitales de países necesitados, mientras que en el Vaticano se instaló un puesto especial para atender a las personas en situación de calle. A final del mes, el 28 de noviembre, Francisco celebró un consistorio en que creó 13 nuevos cardenales, una liturgia a la que se unieron diversos purpurados a través de pantallas especiales instaladas dentro de la basílica. Tras la ceremonia, el Papa acompañó a sus nuevos colaboradores a saludar a Benedicto XVI. Pero ya se dejaba sentir una nueva ola de contagio y una vez más hubo necesidad de tomar medidas restrictivas. El 8 de diciembre a las 7 de la mañana, el Papa rindió homenaje privado a la Inmaculada Concepción en el centro de Roma y luego realizó una visita a la Salus Populi Romani. Ese mismo día anunció un año dedicado a San José y publicó una carta apostólica llamada Con Corazón de Padre, que contempla el rol del esposo de María y custodio de Jesús. Durante el Adviento, Francisco participó de las meditaciones semanales para la Curia Vaticana y preparó así la Navidad, que se celebró de modo muy sencillo. Al día siguiente, en una nueva bendición, Urbi et Orbi, el pontífice reiteró su clamor para atender a las necesidades de todos los marginados que sufren en el mundo.
Prego a tutti i responsabili degli stati.
Pido a todos, a los responsables de los estados, a las empresas, a los organismos internacionales, de promover la cooperación y no la competencia, y de buscar una solución para todos, vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta, poner en primer lugar a los más vulnerables y necesitados.
Y para cerrar el difícil 2020 y abrirse con esperanza al 2021, el Papa convocó a un tiempo de reflexión en torno a su exhortación apostólica Amoris Laetitia. Por eso anunció que a partir de marzo se harán renovados esfuerzos pastorales para fortalecer y promover a todas las familias en el mundo. Iglesias domésticas llamadas a comunicar la fe y a ser testigos del amor de Dios, que es Padre y que nos llama a vivir a todos como hermanos.
Bueno, y una cosa que es que deberíamos también pensar nosotros los cristianos aquí de España, toda la realidad, toda la verdad sobre lo que ha sido el Valle de los Caídos, de cómo nos lo están desfigurando totalmente nuestros políticos para ver si tiran la cruz, tiran todo lo que es y lo convierten en un simple cementerio.
Bueno, incluso, ya la sentencia del Tribunal Europeo, ¿eh?
Bueno, pero vamos a ver. Ellos han hecho, los frailes han hecho una gran investigación y nos están diciendo todo lo que ha sido el Valle de los Caídos, la verdad, no lo que nos está mintiendo nuestro gobierno, que miente más que parpadea. Vamos a escucharlo.
Sobre el Valle de los Caídos, es un tema del que he hablado muchas veces porque fue el de mi tesis doctoral que defendí en la Universidad CEU San Pablo, la mía, en el año 2013. Así que, ante todo, ¿por qué hacer un bloque ahora sobre el Valle de los Caídos? Pues realmente es un tema que lleva de actualidad, desgraciadamente, porque siempre es para atacarlo, ya muchos años. Solo que en los últimos ha sido ya un ataque mucho más frontal y han ocurrido cosas de mucha mayor gravedad. Pero antes de tratar la situación actual, a la cual le dedicaremos otro espacio en este mismo bloque, sería bueno empezar por el tema de mi tesis, que es lo que yo descubrí en ella, que es lo que yo quería encontrar y que es lo que me encontré. Para quien no lo conozca, aunque digo que he hablado mucho de ello, yo empecé mi tesis en 2005 sobre el Valle de los Caídos gracias a un trabajo no publicado, pero que ya tenía iniciado el actual prior del Valle, el padre Cantera, que fue compañero mío en la Universidad CEU San Pablo, el último año que estaba él allí, porque ya de ahí se fue al Valle. Ese trabajo era sobre la redención de penas en el Valle de los Caídos. Bueno, la redención de penas como figura jurídica, y empezaba a hablar también de cómo se aplicó en el Valle. De manera que sería bueno quizá empezar por ahí. Pero antes de nada decir que yo tuve, iba a decir la fortuna, pero en realidad yo creo que fue algo providencial, que recién iniciada mi tesis, en el Archivo General del Palacio Real de Madrid, encontrara un fondo dedicado al Valle de los Caídos que lleva ese nombre. Fondo Valle de los Caídos, dentro de la sección de Administraciones Generales. Ese fondo del Valle de los Caídos son 69 cajas, en las cuales se contiene pues, toda la documentación que se acumuló durante aquellos años de la construcción, que fueron exactamente 19, desde el 40 hasta el 59 en que se inaugura el monumento, y lo principal de esa documentación se conserva en el Palacio Real de Madrid, en ese archivo general del que le estaba hablando. 69 cajas dan para mucho, son miles de documentos, de distinto tipo porque hay de todo, desde los decretos fundacionales hasta algo que a mí me permitió hacer un estudio de cómo había sido la vida de los trabajadores allí, que es lo que a mí me interesaba, puesto que mi tema era la redención de penas aplicada al valle. Es decir, yo voy a hablar de presos. Ya que ese era un tema importante a esclarecer, puesto que se ha utilizado siempre en contra del valle, del franquismo y, por supuesto, de los benedictinos que llegaron a un sitio ya supuestamente manchado por su origen, el de la supuesta obligación de los presos a trabajar allí, como si hubiera sido parte de la pena, trabajos forzados, que allí no se dieron nunca. Eso luego se fue adornando con nuevas infamias, como los malos tratos, la extinción de los presos, el ensañamiento que hubo con ellos, en fin, había que esclarecer qué había pasado allí, y yo verdaderamente me costaba mucho creer que esa propaganda fuera cierta, pero había que ver si tenía una base, y en cualquier caso, la tuviera o no, aparte de salir al paso de esa propaganda, creo que era de sumo interés saber en qué condiciones se desarrolló ese trabajo, aunque no hubiera habido nunca ningún ataque contra el valle. Decía que en esas cajas lo que hay es una documentación que recoge desde las nóminas de los trabajadores presos y libres, atención al dato porque están las nóminas de los presos, su alimentación, la de todos, libres y presos también, porque como es natural, todo esto es un engranaje que requiere toda una gestión importante y genera una cantidad de documentos muy grande. Mes a mes, desde el valle se informaba de cuántos trabajadores había allí, insisto en que libres y penados, porque de eso dependía la cantidad de raciones diarias que mes a mes se contabilizaban que había que enviar. El jefe de abastos de Madrid tenía que saberlo. Por eso sé el número de trabajadores que había mes a mes y también lo que comían, porque también se especifica lo que les dan. Es decir, en qué consistía la ración de un trabajador. Y cuando digo trabajador, vuelvo a englobar a los libres y a los penados que compartieron las obras. De manera que es una documentación importantísima, porque vemos lo que ganan, lo que comen, en qué condiciones de vida viven. Y luego algo con lo que yo no contaba, que es toda la documentación relativa a los que tuvieron viviendas apartadas de los barracones, porque llevaron allí a sus familias. Al principio empezaron a llegar y se permitió que se instalaran, a veces en chabolas que construían ellos mismos, y al final acabaron en las viviendas que se habían construido precisamente por parte de las empresas que trabajaron allí, donde vivían los presos o los libres, algunos de ellos con sus propias familias. Ya se había publicado, o sea que eso no lo encontré yo, pero encontré documentación sobre la escuela, porque funcionaba una, en la que convivían estudiaban juntos los hijos de los presos, de los libres, de los funcionarios de prisiones y también de profesionales que estaban allí dirigiendo las obras. Bueno, pues hay bastante documentación sobre ello, sobre la escuela, sobre el hospital, el botiquín hospital del Valle. Y claro, lo que vas viendo es una vida completamente distinta a la que se ha descrito. O sea, totalmente opuesta a la leyenda negra. Luego también hay una parte importantísima para mí de esa documentación. Bueno, hay algunos documentos que brillan por sí solos, pero hay luego un conjunto de documentos como son las cartas que envían los trabajadores al Consejo de las Obras para que se les concedan traslados de viviendas, basándose en argumentos como el hecho de que quieren ir a otro poblado, porque hubo varios, porque tienen allí a su suegra, por ejemplo, para poderla atender. Otros hablan de niños que tienen en acogida y quieren trasladarse pues para que estar más cerca de la escuela. Otros sencillamente dicen que se van a casar y que por lo tanto también quieren una vivienda más grande, porque las había de más de un tamaño, ¿no? Al final lo que deduces es que ellos invocan razones humanitarias. Y cuando hay tanta reiteración en ese tipo de demandas y de argumentos, se entiende claramente que lo que estaban recibiendo allí no era precisamente malos tratos, porque han querido compararlo a un campo de concentración del nazismo, de Stalin no, porque de eso no se habla jamás, pero si lo quisiéramos comparar con un campo de concentración, ¿alguien se imagina que un preso en Auschwitz hubiera argumentado que quiere estar más cerca de su suegra o llevar al niño al colegio del campo? Es decir, lo que encontramos es lo contrario. A lo que se parece la vida en el Valle de los Caídos, según yo comprobé en estos documentos, es a la de un pueblo cualquiera de la España de entonces. Es más, en condiciones más favorables para los que vivían allí que las que tenían los habitantes de muchos pueblos de la posguerra. Eso lo tuve muy claro enseguida, ¿no? Luego, la redención de penas, empecemos por ahí. Esa figura jurídica que se aplicó en el Valle. Es un sistema de redención de penas por el trabajo que era un proyecto de Franco, ya en plena guerra civil, para poder integrar en la sociedad de nuevo a la gran cantidad de presos que por la guerra se originan. Claro, no todos habían hecho lo mismo, pero se contemplaba que los que no hubieran cometido delitos tan graves deberían asimilarse cuanto antes a la sociedad y que una manera de recuperarles en todos los aspectos era el trabajo, que era un derecho y un deber de cualquier ciudadano español. Así que eso lo va a desarrollar un sacerdote, el padre Pérez del Pulgar, que fue un sacerdote santo y ejemplar, al que también se ha tachado de monstruo en toda la propaganda adversa al franquismo por haber diseñado aquello o haber dado forma a la idea de Franco. Efectivamente, la redención de penas es obra de él, en buena medida, aunque el proyecto es de Franco y el primer boceto de la ley es suya, desde luego. Al padre Pulgar lo que le correspondía era ponerlo en marcha. Y hablando con el general Cuervo, director de prisiones, enseguida fue nombrado, pues lo ponen en marcha. Resumiendo, el preso tenía que dirigirse a un patronato creado al efecto, que estaba en el Ministerio de Justicia, llamado de Nuestra Señora de la Merced, para solicitar su traslado desde la prisión en la que estuviera al Valle de los Caídos. De manera que, de esclavos del franquismo nada, puesto que eran personas que sí cumplían condena, pero que llegaron al Valle precisamente solicitándolo. Y en eso no hay discusión posible, porque hasta autores muy contrarios al franquismo, como Sueiro, por ejemplo, que publicó ya en el 76 un libro sobre el tema, entrevistando a presos que habían estado allí, todos admiten que han pedido ir al Valle. Luego, claro, las razones por las que lo piden, evidentemente, es porque le resulta favorable.
Bueno, ya, Vicente, y esto, despídenos ya este programa y a ver qué nos dices para el próximo año.
El próximo año, pues mira, entramos ya en el tiempo ordinario, lo cual quiere decir que tenemos que sacar músculos y trabajar como siempre, imitar los años de Jesús en los 30 años que pasó, de los cuales no tenemos muchas noticias. Así que hagamos el bien y curémonos en salud todos, dejémonos curar, pero no por la mentira, ojo con esto, que hay veces que nos venden la curación y es un asesinato lo que pretenden, así que ojo con qué médico nos vamos a jugar los cuartos.
Ahí está. Bueno, pues nos despedimos ya, aquí Sintonía con la Iglesia, Gente Radio, hasta el próximo lunes como siempre, con la bendición del Señor que os dejamos para que os acompañe para afrontar toda esta fuerte situación que nos está tocando vivir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os acompañe siempre.